una ambiciosa política.
Cathy disfrutaba con el poder. El poder era la esencia de su ser.
Urgencias, ¿de qué se trata?
Una misteriosa muerte.
Hola, sí, es una emergencia. Algo le ocurre a mi mujer.
Cathy había sufrido supuestamente un ataque al corazón, algo que no parecía posible.
Un escándalo que sacudiría los ámbitos del poder.
Toda la verdad y nada más que la verdad.
La violación de nuestras leyes de ética.
Existía una conspiración para destituirla de su cargo. Me seguía preguntando si alguien iba a quedar impune.
Un crimen casi perfecto situado en el mundo de la política del salvaje oeste. Hoy, en poder, privilegio y justicia.
Crímenes imperfectos, ricos y famosos, extraños compañeros de cama. Una tranquila mañana de sábado, en julio de 2006. La policía y el servicio de urgencias de Reno, Nevada, acuden a un exclusivo barrio, conocido con el sencillo nombre de The Meadows.
Recibimos la llamada temprano, aproximadamente a las 6:40 de la mañana. Era acerca de una mujer que no respiraba.
No es una llamada de emergencia habitual. La víctima es la controladora del estado de Nevada, Cathy Agustin. La política republicana de 50 años de edad está participando en una dura campaña por la tesorería del estado. Afortunadamente para Cathy, su marido, Chas Hicks, es enfermero.
Chas estaba hablando por el manos libres mientras le hacía la reanimación cardiopulmonar. Cuando Chas escucha la sirena, la llegada de los paramédicos, sale corriendo hacia la puerta de la entrada.
Les dijo a los médicos y a la policía que su mujer estaba sufriendo un ataque al corazón. Les dijo que él era enfermero, que por eso sabía que estaba sufriendo un ataque y había intentado salvarla.
Anoche Cathy se encontraba bien, explica su marido, pero esta mañana no había podido despertarla.
Él había preparado una taza de café para llevársela a la cama. A ella le gusta levantarse pronto para atender sus asuntos políticos y de pronto nota que no respira.
Hicks teme que la presión de la campaña puede finalmente haber hecho mella en ella.
Él explicó que se trataba de un problema en una válvula del corazón y que sufría estrés a causa de los asuntos políticos en los que estaba involucrada en ese momento.
Tras la reanimación, al cabo de 4 o 5 minutos consiguen que su corazón empiece a latir. Así que la meten en la ambulancia y la conducen de urgencias justo hacia el hospital donde Chas Hicks trabaja. No saben qué es lo que le ocurre, pero piensan que quizás podría haber sufrido un ataque al corazón.
Nos quedamos estupefactos porque siempre se había dicho de ella que tenía una salud de hierro y de pronto estaba recibiendo soporte vital.
Además de los supuestos problemas cardíacos, un electroencefalograma muestra algunos daños cerebrales.
Probablemente tuviese que ver con la falta de oxígeno durante un largo periodo de tiempo. Generalmente, si estás 4 minutos o más de 4 minutos sin oxígeno, tu cerebro empieza a deteriorarse.
La familia de Cathy parte de inmediato de California para estar a su lado.
Cuando mi madre me llamó por primera vez para decirme que Cathy había sufrido un ataque al corazón, me quedé atónito.
Lo mismo les ocurre a los médicos de Cathy.
Las pruebas preliminares no mostraban signos de que hubiese una cardiopatía crónica y tampoco explicaban su repentina dolencia.
Si la candidata pudiese explicar lo que había ocurrido realmente. Pero la pobre Cathy nunca tendría esa oportunidad. 4 días después, ya no respondía a ninguna clase de estímulo.
La cuestión era si debían o no retirarle el soporte vital. Deciden hacerle otro electrocardiograma y el segundo indica que su estado ha empeorado.
Cathy no solo está en coma, sino que sufre daños cerebrales masivos e irreversibles.
Se reúne toda la familia y deciden que es el momento de hacerlo.
Yo creo que aquellos eran de verdad los deseos de Cathy.
3 horas después de apagar los aparatos, se certifica la defunción de Cathy Agustin. Su autopsia genera más preguntas que respuestas.
No murió de un ataque al corazón. Tenía un corazón perfectamente sano, el de una persona más joven.
No hay señales de que tuviera ninguna clase de dolencia, infarto o lesión. Pero el médico forense realiza un descubrimiento que despierta sospechas.
Descubrí un extraño punto de inyección, en apariencia muy reciente, justo en los glúteos.
Pero extrañamente no hay rastro de ningún medicamento en su organismo, aparte de los administrados en el hospital.
Después de la autopsia, lo catalogamos como una muerte inexplicable. Era necesario llevar a cabo una investigación para determinar las causas de la muerte de Cathy.
Mientras la policía inicia la investigación sobre la inexplicable muerte, la historia es portada de las noticias en todos los rincones del estado.
Era un caso relevante, una mujer muy conocida. Años atrás había estado inmersa en múltiples turbulencias políticas.
Cathy Augustine tenía una personalidad muy interesante. Derrochaba una energía tremenda, arrolladora. Era una persona llena de vitalidad. Cuando entraba en una habitación, hacía que todo el mundo sintiese que eran buenos amigos suyos.
Le encantaba ser el centro de la atención pública.
Yo creo que le gustaba que las cámaras le grabasen. Le gustaba que se hablara de sus opiniones.
A Cathy le gustaba ser el centro de atención, con su trabajo político, con su personalidad. Disfrutaba del poder que le confería su cargo, demostraba su autoridad y su poder.
Cathy Augustine poseía un prestigio. Era conocida como una política dura, pero justa.
Salía a la calle y hablaba con los ciudadanos, con los votantes, y lo hacía cada día. Y es algo que tienes que hacer si no eres el político favorito. Tienes que buscar otras vías, otros recursos para poder ser elegido.
Para tener éxito en la política en Nevada, especialmente si eres mujer, tienes que ser duro y también tienes que ser muy exigente.
Yo creo que Cathy podía haber sido tesorera. Creo que habría sido nuestra tesorera. Creo que habría terminado presentándose al Congreso.
Para sus amigos y familiares, Cathy era una mujer buena, generosa y adorable.
Cultivaba su reputación de mujer dura, pero era una persona muy vulnerable y muy generosa, y creo que a veces la gente se aprovechaba de ello.
Era divertida, siempre riendo, y eso era lo que más me gustaba de Cathy. Era divertido estar a su lado, nunca estaba deprimida, siempre optimista.
Pero los investigadores descubren que Cathy podía ser implacable y mordaz. Y se preguntan si se cruzó con la gente equivocada en su ascenso al poder.
Cathy disfrutaba con el poder. El poder estaba en la esencia de su ser.
Cathy era una fuerza de la naturaleza. Cuando decidía que quería conseguir algo, lo conseguía.
Yo creo que había algunos hombres, algunos altos cargos del partido, a los que, sin duda, no les gustaba Cathy.
Ella decía lo que pensaba. Era en ese sentido muy agresiva. Algunas personas lo consideraban una virtud, otras pensaban que se excedía.
Era una persona muy, muy difícil. No sabía establecer ciertos límites. También tenía muchos enemigos.
Todos sabemos que la política puede ser a veces un feo negocio. Pero como los investigadores estaban a punto de descubrir, la vida personal de Cathy era tan turbulenta como su carrera profesional.
La misteriosa muerte de la controladora del estado de Nevada, Cathy Augustine, desata una tormenta de especulaciones en los medios.
Existían muchas incógnitas sobre qué era lo que podía haber ocurrido. Comentaban que Cathy había estado bajo mucha presión.
Los investigadores empiezan a sospechar de inmediato que puede haber habido siniestros motivos detrás de la muerte de la controvertida política. 2 años antes, en 2004, Cathy se encontraba en la cima de su carrera. Había sido convocada en Washington, donde supo que iba a ser candidata para convertirse en tesorera de los Estados Unidos.
Fue invitada a Washington, donde se reunió con Jon Snow, el secretario del Tesoro. Están considerando nombrar la tesorera de los Estados Unidos, la persona cuya firma aparece en los billetes de curso legal.
Pero los problemas por los que estaba pasando en su estado pronto impedirían cualquier designación a nivel nacional. Augustine estaba siendo investigada.
Provocó la ira de algunos de sus subordinados, que finalmente presentaron una queja contra ella.
Los miembros de su equipo alegaron que Cathy estaba realizando su campaña de reelección fuera de su oficina gubernamental, lo que constituía una violación de las leyes del estado.
La gente se sintió amenazada por ella. Tenían miedo de decir no. No sabían qué ocurriría con sus trabajos.
La queja sobre la violación de leyes de ética que se presentó contra ella no se hizo hasta después de ser entrevistada por el cargo de tesorera del país. Así que estoy seguro de que se trataba de un montaje.
Cathy dijo que no iba a dimitir. Actitud típica de su personalidad. Fue sometida a un proceso de destitución.
En el juicio, una empleada dijo que Cathy le había ordenado que sacrificase a su gato para poder dedicar mucho más tiempo a su campaña política. Otro empleado describió a Cathy como una arpía que gritaba y daba golpes en su escritorio. Parece que la popular política estaba recibiendo su merecido.
Ha admitido haber violado intencionadamente las leyes éticas.
Yo creo que el proceso de destitución fue muy humillante para Cathy. Le hizo realmente mucho daño. Durante el juicio lloró, algo que jamás le había visto hacer. Y como mujer no se merecía esa clase de humillación.
Cathy fue finalmente declarada culpable de un cargo. La prensa y los jefes del partido pidieron su dimisión. Pero una vez más, ella se negó a dejar su cargo.
El gobernador le pidió que se marchase, que dejase el cargo. Y por parte del Partido Republicano estaba recibiendo también muchas presiones para que dimitiese. Pero ella se mantuvo en sus 13. Fue coherente con el comportamiento que siempre había exhibido como figura política.
Cuando Cathy anunció sus intenciones de presentarse a la Tesorería del Estado, la tensión alcanzó su punto más álgido. ¿Pero habría matado a alguien a Agustín para impedir que accediera al cargo?
Hubo personas que nos dijeron que Cathy Agustín había recibido amenazas de muerte. Personas que, según nuestras investigaciones, habían abordado a Cathy y la habían amenazado en su propia cara.
Barajábamos una serie de teorías conspiratorias hasta el punto de considerar que el Partido Republicano había contratado un matón para vengarse de Cathy.
Estudiamos la posibilidad de que hubiese una persona involucrada, pero nunca fuimos capaces de encontrar un vínculo entre los rivales políticos o los enemigos de Cathy.
Todo el mundo tenía una coartada muy sólida respecto a ella.
Dados los escasos progresos en el esclarecimiento de la misteriosa muerte de Cathy Agustín, los investigadores indagan detenidamente en la vida personal de la política. Cathy María Alfano creció en California del Sur y siempre soñó con hacer carrera en el servicio público.
Empezó su carrera política en el instituto, presentándose a cargos escolares. Tras graduarse en la universidad, trabajó como becaria para un congresista demócrata en Washington.
Yo creo que aquella experiencia la animó a entrar en la política y en el servicio público.
Yo creo que su mayor ambición era ascender a los puestos más altos de la jerarquía política aquí en Nevada y desde ahí presentarse al Congreso y regresar a Washington.
Tras graduarse en la universidad, Cathy puso su carrera política en suspenso. Empezó a trabajar en Western Airlines, se casó con un mecánico y tuvo una hija llamada Dallas.
Su primer matrimonio no duró mucho. Un día, al entrar en casa, sorprendió a su marido con una mujer, con la que mantenía una relación mientras Dallas, que era un bebé, estaba sola en la habitación de al lado.
En 1987 volvió a casarse y el matrimonio duró menos de 6 meses.
Obviamente tenía problemas a la hora de fijarse y elegir el tipo de hombre que estuviese por ella y la quisiese realmente.
Cathy se negó a llevar una vida compungida de madre soltera y en lugar de ello, volvió a la universidad para hacer un máster en administración pública. Entonces, en 1988, conoció a su tercer marido, un piloto comercial llamado Chuck Agustín, 16 años mayor que ella.
Chuck era una persona mucho más sosegada, en contraposición a Cathy, que era una persona llena de energía. Al principio él admiraba aquella cualidad.
Chuck tenía una hija y 2 hijos de un matrimonio anterior, pero adoptó legalmente a Dallas como hija propia. Parecía que por fin, tanto él como Cathy habían encontrado una relación duradera.
Creo que su relación con Chuck fue la mejor relación que tuvo nunca. Estuvieron casados 15 años.
Mi padre la definía perfectamente, la que debe ser obedecida. Y aquello era totalmente cierto, él sabía decirle no. Creo que esa fue una de las razones por las que duraron tanto.
Ella tenía más dinero para gastar. y saltaba a la vista.
A Cathy le encantaban los trajes de St. John. Tenía más trajes de St. John que nadie que yo conozca. Le encantaba ponerse de tiros largos. Le gustaba ser alguien.
Si tenía algún vicio, ese eran las joyas de las que poseía una colección bastante amplia.
En sus primeros años de matrimonio, los Agustín vivían a lo grande. Tenían una casa en Las Vegas y otra en Reno, con BMWs y Lexus en el garaje. Ella y Chuck viajaban continuamente a Europa, Nueva York y Washington, D.C. Pero según sus amigos, Cathy estaba aburrida. Y a los 3 años de matrimonio retomó su sueño de la infancia: emprender la carrera política.
Cathy se presentó a la Asamblea del Estado en Nevada y ganó.
Ambiciosa y muy trabajadora, se dedicó en cuerpo y alma a su carrera. 2 años más tarde era senadora del Estado. 3 años después, se convirtió en la primera mujer elegida controladora del Estado de Nevada.
Era una política brillante, que en contra de todo pronóstico ascendió la escalera política muy deprisa.
Pero cuanto más alto ascendía, más complicada parecía volverse.
La política la cambió, la endureció, la convirtió en una persona diferente.
Tenía una personalidad muy volátil y era muy fácil verla enfadada con sus subordinados.
Su carrera tuvo también un efecto negativo en su matrimonio.
Charles Agustín no estaba contento con la carrera política de Cathy. La mantenía siempre ocupada y viajaba con frecuencia.
Después de 14 años juntos, Chuck y Cathy se dieron cuenta de que su matrimonio pasaba por dificultades.
Él no quería divorciarse. Yo creo que nos educan para resistir. Y eso es lo que creo que él intentaba hacer. Pero ella tenía otros objetivos.
Justo antes de que la relación se desmorone, el destino le juega a la pareja una mala pasada.
Chuck llama a Cathy a Carson City y le dice que ha sufrido un pequeño ataque al corazón. En ese momento, Cathy deja todo lo que está haciendo y regresa de inmediato a Las Vegas.
Cathy pasó horas sentada al lado de Chuck en el hospital. Uno de los enfermeros, Chas Hicks, se convirtió en un importante apoyo.
Mientras que la personalidad de Cathy es del tipo A, la de Chas es realmente del tipo B. Él es una persona realmente muy, muy sosegada. Es un hombre muy romántico. Puede hacerte sentir, especialmente a las mujeres, hacerle sentir que son auténticamente la mujer más especial del mundo. Y aquello era lo que Cathy valoraba más en Chas.
A medida que los días se convertían en semanas, la relación de Cathy y el joven y atractivo enfermero fue haciéndose cada vez más estrecha.
Yo llegué a verlos juntos en la cafetería, sentados muy cerca el uno del otro, cara a cara. Él estaba intentando seducir a la mujer de mi padre delante de mis narices.
Mientras tanto, 5 semanas después de sufrir el ataque, Chuck experimenta una mejoría estable.
Los enfermos del hospital le dicen a Greg que es muy posible que supere el trance.
Cuando el hospital está a punto de trasladar a Chuck a un centro de rehabilitación, se produce un terrible cambio en los acontecimientos.
Cathy llama a Greg y le dice: Greg, tu padre ha muerto. Ha muerto por un fallo multiorgánico.
No se sufre un fallo multiorgánico así como así. Yo creo que lo empujaron al límite. Yo creo que alguien vio que se estaba restableciendo y pensó: esto a mí no me viene nada bien.
No se encontró ninguna prueba que indicase la comisión de un delito, pero Greg nunca volvió a confiar plenamente en Cathy.
Era necesario poner en el punto de mira a quien más se beneficiaba con su muerte, y en aquel momento esa persona era su mujer.
Y 1 mes después del fallecimiento de su marido, Cathy suelta la bomba. Tenía un nuevo marido. Ella y Chas Hicks se habían fugado.
3 semanas después del fallecimiento de mi padre. 3 semanas. Con su cadáver aún caliente, ella estaba caminando hacia el altar con aquel enfermero, a quien habían dejado al cuidado de mi padre.
Incluso su mejor amiga se quedó atónita.
Yo le apodaba el chico de compañía. Le llamé y le dije: ¿en qué demonios estás pensando?
Puede que fuese sexo, que se sintieran solos, pero el caso es que parecían darse el uno al otro aquello que les faltaba en sus vidas.
Kathy Augustine había recibido muchos calificativos y se había granjeado muchos enemigos a lo largo del camino. ¿Pero había sido realmente asesinada? Una inesperada llamada telefónica iba a impulsar el caso en una nueva y extraña dirección.
Han pasado varios días desde el misterioso fallecimiento de Kathy Augustine y los investigadores siguen sin encontrar ninguna respuesta. Entonces, la policía recibe una llamada de una enfermera que trabajaba en el hospital donde Kathy fue atendida.
Reveló sus sospechas acerca de que la dolencia de la señora Augustine no era el resultado de una emergencia médica, como se había creído hasta entonces, sino más bien un envenenamiento intencionado.
La enfermera habla con la policía sobre una conversación que mantuvo con Hicks la noche anterior a que Kathy sufriese la dolencia.
Le habló de otro caso de asesinato que había ocurrido en Reno, en el que un hombre llamado Darren Mark había apuñalado a su esposa.
Se pusieron a hablar de sus respectivos matrimonios. La excusa perfecta para que Chas dijera: «Oh, mi mujer es una bruja y está loca. Está metida hasta las cejas en política y ya no aguanto más».
Hablando del caso de Reno con la enfermera, parece ser que le comentó: «Darren Mack hizo muy mal las cosas. Si quieres matar a alguien, basta con inyectarle una dosis de Sax». E hizo el gesto de apretar una jeringuilla.
Se refería a la succinilcolina, un relajante muscular de acción rápida que suele emplearse durante la inserción de un tubo de respiración. Empleado como veneno, provoca una muerte horrible por asfixia.
No puedes moverte ni comunicarte. Paraliza los pulmones y no puedes respirar, pero al mismo tiempo eres plenamente consciente de lo que pasa a tu alrededor.
Debió de ser una experiencia terrorífica. Es sin duda una forma muy despiadada de acabar con la vida de una persona.
Es una forma muy inteligente de ocultar un asesinato, ya que la succinilcolina resulta prácticamente imposible de detectar en un análisis químico corriente. Los detectives consultan esta nueva teoría con los médicos de Kathy.
El personal de la unidad de cuidados intensivos pensó que la succinilcolina podía haber sido una causa probable de su enfermedad.
La muerte de Kathy es reclasificada como un posible homicidio.
En ese momento iniciamos una investigación criminal.
Por fortuna, el hospital conserva todavía las muestras de sangre y orina de Kathy cuando aún estaba con vida. Los investigadores las envían para su análisis al laboratorio criminal del FBI. Al mismo tiempo, mientras la policía investiga más detenidamente al marido de Kathy, este comienza a acaparar la atención por sí mismo. El día antes del entierro, los parientes de Kathy se reúnen en su casa de Las Vegas.
Chas y Dallas llegaron a casa y por lo visto habían estado bebiendo más de la cuenta.
Su relación nunca había sido demasiado estrecha, pero ahora parecen haber formado una alianza contra el resto de la familia. El hermano de Kathy les pide que se marchen.
Me acerqué a Chas y le sugerí con mucha calma la posibilidad de alojarse en un hotel. Se enfadó mucho y dijo muy ofendido: «Y una mierda, esta es mi casa».
Dallas se disgustó muchísimo y entonces se organizó una discusión muy aparatosa con griterío, insultos y portazos incluidos.
Uno de los invitados que había en la casa, confundiendo un portazo con un disparo, avisa a la policía. En ese momento, el padre de Kathy se suma a la discusión.
El padre de Kathy reprendió a Chas y a Dallas por haber estado bebiendo. Y a Dallas le molestó tanto que nos echó inmediatamente a todos de la casa.
El único al que le permite quedarse es a Chas, pero los problemas del marido de Kathy no han acabado. Esa noche, un periodista llama por teléfono al viudo y le interroga sobre las crecientes sospechas que le señalan como posible asesino de Kathy.
Chas contestó que aquello era una locura, una estupidez, lo negó.
Sin embargo, es evidente que la acusación le ha puesto contra las cuerdas.
Después de esa llamada, ingirió 3 pastillas de codeína, se bebió 3 o 4 copas de vino, se metió en la bañera y trató de cortarse las venas.
A las 10:30 de la mañana del día siguiente, Dallas fuerza la puerta del baño. Encuentra a Chas inconsciente y llama a urgencias. En su nota de suicidio, Chas decía que quería ir al cielo para estar con Kathy de nuevo. Pero entre los investigadores, despierta poca compasión.
Lo único que consiguió fue hacerme albergar más sospechas sobre Chas en lugar de mitigarlas.
Si hubiese querido suicidarse, sabía perfectamente cómo hacerlo. Perdió una mínima cantidad de sangre. Si haces las cosas bien, no te desangras durante 8 horas y conservas la vida.
Fue un montaje para llamar la atención sobre sí mismo y hacer creer a la gente que no había tenido nada que ver con la muerte de Kathy y que la quería.
Los investigadores examinan el curso de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Kathy.
Urgencias, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, sí, es una emergencia.
Y se sorprenden por la ausencia de emoción en la llamada que Chas hizo a urgencias.
Algo le ocurre a mi mujer, no respira, no sé lo que le ha pasado.
¿No respira?
No respira en absoluto.
No se puede estar más tranquilo llamando a urgencias de lo que lo estaba.
¿Está usted con ella ahora?
Sí.
No mostraba nerviosismo ni emoción.
¿Permanezco al teléfono?
Sí, bueno, cuelgue y siga con lo que esté haciendo.
De acuerdo.
Los detectives interrogan a los enfermeros de urgencias.
Persona herida en un incendio.
Hicks contó que le había realizado una reanimación cardiopulmonar, pero el cuerpo de Kathy se encontraba en la cama. La reanimación debe administrarse en una superficie dura.
Efectuar una reanimación en una cama está contraindicado y él debía saberlo.
Los médicos de urgencias recuerdan también su extraño comportamiento durante el traslado al hospital.
Se acomodó en el asiento delantero de la ambulancia mientras atendían a Kathy. Se puso a leer el periódico sin preocuparse demasiado por el estado de su mujer en la parte de atrás.
Poco a poco, las pruebas circunstanciales se van sumando.
Trabajaba en el hospital, así que tenía acceso a la succinilcolina. Con su preparación y su experiencia tenía los conocimientos para saber cómo se administraba.
Aún así, los investigadores no disponen de las pruebas contundentes necesarias para fundamentar un caso de asesinato.
No podíamos basar la acusación sin tener pruebas de la presencia del veneno en su organismo.
El marido doliente podía haberse presentado en el entierro de Kathy vestido de payaso y cantando el himno a la alegría sin ninguna consecuencia, hasta que los investigadores pudiesen demostrar que se trataba efectivamente de un caso de asesinato. Chas Hicks era intocable.
Los detectives siguen reuniendo pruebas contra su principal sospechoso, Chas Hicks, mientras esperan los resultados del laboratorio. Sus compañeros de trabajo en el hospital hacen de él un retrato inquietante.
Expresaba abiertamente su animadversión hacia Kathy. Aseguraba que iba a deshacerse de ella y que algún día, en un futuro no muy lejano, Kathy dejaría de ser un estorbo.
Si alguien le preguntaba si podía ayudarle en algo, decía: sí, deshazte de mi mujer, o voy a matar a mi mujer y la arrojaré a un pozo.
Los amigos de Kathy confirman que el matrimonio estaba prácticamente roto.
Era evidente que estaba teniendo problemas matrimoniales. Ella contaba que Chas le había vaciado la cuenta bancaria en más de una ocasión. Yo en aquel momento pensé que la situación podía claramente acabar en divorcio.
Era muy cruel con ella. A veces tenía reacciones violentas. Una vez la empujó contra la pared y ella le pidió que se marchara. Y entonces él le dijo que no sentía ninguna atracción por ella.
Creo que la odiaba y que no estaba dispuesto a que ella se saliera con la suya. El divorcio hubiese sido una victoria para Kathy.
Pero también está el asunto del dinero.
Kathy Agustín tenía una posición económica muy holgada, mientras que él, financieramente hablando, había sido un completo desastre.
Y aunque Chas sabía que había sido excluido del testamento, los detectives descubren que, en caso de muerte, tenía derecho a cobrar la pensión de Kathy.
Iba a recibir $1,100 mensuales de la jubilación de Kathy. No sé si es suficiente dinero para matar a alguien, pero $1,100 son $1,100. Sin duda, una suma importante para él.
Por fin, 10 semanas después de la muerte de Kathy, llegan los resultados del laboratorio del FBI. Las pruebas de orina de Kathy dan positivo por succinilcolina, el medicamento que Chas había descrito a una compañera de trabajo como el arma perfecta para cometer un asesinato.
Como la sustancia no puede detectarse al realizarse la autopsia postmortem, sostenía que era el método perfecto para matar a tu mujer.
¿Pero era Kathy la única víctima de este veneno prácticamente indetectable? El hijo de Chuck Agustín no opina así.
Greg Agustín se puso en contacto con el detective Jenkins y le dijo: escuche, si Chas mató a Kathy con succinilcolina,
¿Qué posibilidades hay de que matase también a mi padre en el hospital con la misma sustancia?
Si Chas mató efectivamente a Kathy, cabía también la posibilidad de que hubiese matado a su exmarido para quitarle de en medio y poder continuar su relación sentimental con Kathy.
Greg Agustín está más convencido que nunca de que el llamado fallo multiorgánico de su padre ha sido causado por envenenamiento mediante succinilcolina. Y no se detiene ante nada para descubrirlo.
No tengo pruebas. No existe un método científico que demuestre que eso fue lo que pasó, pero tengo mi teoría.
Greg insistió en que exhumaran el cadáver de Chuck Agustín, y como es natural, la noticia se difundió por todo el país. Se trataba de una situación muy poco corriente.
Se envían las muestras para ser analizadas, pero 3 años después de la muerte, los resultados no son concluyentes.
No se pudo hallar rastro de ninguna sustancia. A no ser que el propio Chas se decidiera a confesar, no había nada que nos permitiera saber o demostrar lo ocurrido.
Sin embargo, los investigadores consideran que pueden demostrar que Chas Hicks mató a Kathy Agustín.
Es imposible que esa mujer sufriera un ataque al corazón a su edad. De ninguna manera. Era una mujer que vivía y disfrutaba con el estrés.
Los investigadores creen que Chas Hicks sustrajo un vial de succinilcolina en su trabajo y se lo inyectó a Kathy mientras dormía.
El señor Hicks probablemente pensó que Kathy moriría en casa. Debió de ser el primer sorprendido cuando los médicos de urgencias la resucitaron con éxito y la trasladaron rápidamente al hospital.
Si hubiesen llevado a Kathy directamente al depósito de cadáveres, en lugar de ingresarla en urgencias, nunca se habría dispuesto de una muestra de orina para analizar y el veneno habría pasado inadvertido. La policía se encuentra por fin en disposición de efectuar una detención.
Exceptuando al señor Hicks, no había otra persona que hubiese podido administrar a Kathy aquella sustancia.
Los agentes necesitan actuar rápidamente para poder detener a Chas Hicks. A pesar de que reside en Virginia, los detectives nunca lo han tenido lejos de su punto de mira.
Empleamos métodos de vigilancia electrónica para poder detenerle y ponerle rápidamente bajo custodia.
Su objetivo de detenerle por sorpresa está a punto de fracasar cuando la noticia llega a oídos de la prensa.
Una de nuestras preocupaciones era que no queríamos telegrafiar nuestros movimientos, no queríamos que Chas supiera que le estábamos vigilando o investigando por asesinato.
Es posible que Chas fuera un simple enfermero, pero también había recibido entrenamiento en los marines, así que no era la clase de tipo al que uno puede dar la espalda. Nunca sabía si podía ser la víctima de su próxima inyección.
Cuando las pruebas de laboratorio confirman sustancias tóxicas en el cuerpo de Kathy, la policía se dispone a detener a su marido, Chas Hicks.
Una vez que el FBI envió los resultados, las cosas se pusieron al rojo vivo.
Sin embargo, surge un problema. Los resultados de las pruebas se han filtrado a la prensa.
Teníamos que evitar la difusión de la noticia. Necesitaba que mis hombres realizaran la detención antes de que pudiese armarse o atentar de nuevo contra su vida.
Los detectives consiguen convencer a los medios de comunicación para que retrasen la divulgación de la noticia. Vuelan inmediatamente a Hampton, Virginia, y llevan a cabo la detención.
Trabajamos conjuntamente con el FBI y la policía de Hampton. Le esperábamos en nuestros puestos cuando se disponía a entrar en el camino de la casa de su hermano.
Los detectives cogen a Hicks completamente desprevenido. Seguidamente registran su coche y sus pertenencias.
Tenía en su poder algunas revistas médicas que trataban específicamente el tema de las inyecciones intramusculares.
Los agentes encuentran también algunos medicamentos restringidos en la mochila de Hicks.
Aquello nos demostró que podía tener acceso a algunos medicamentos controlados sin que quedase ninguna constancia de ello en los lugares en los que había trabajado. En el vehículo encontramos también unas tarjetas de 12 por 5 centímetros sujetas con una goma elástica en la que figuraban datos sobre la succinilcolina.
Las fichas de 12 por 5 detallaban las dosis clínicas para administrar la succinilcolina. Y no creímos que se tratara de una simple coincidencia.
De vuelta a Nevada, Chas Hicks es encarcelado en la prisión del condado de Washoe mientras los fiscales se preparan para el juicio. En el otro bando, el equipo de defensa de Chas Hicks trata de reunir todos los argumentos posibles para crear una duda razonable.
La noche anterior a la muerte de Kathy, Chas Hicks le había dicho a Kim Rainey que no creía que su proceso de divorcio fuera a ser complicado, agrio o problemático. En otras palabras, que pensaba divorciarse y pasar página.
Los abogados de Hicks rechazan de plano que Hicks asesinara a Kathy por su dinero. Simplemente porque no era una cantidad suficiente.
El móvil carecía de fundamento. Chas Hicks había participado con Kathy en la elaboración de los documentos redactados por el abogado de Kathy, en los que renunciaba a percibir ninguna suma de dinero en caso de que ella muriese.
A medida que se acerca la fecha del juicio, la noticia acapara la atención de los medios locales.
La historia levantó un gran revuelo en Nevada. La muerte de una funcionaria del gobierno a manos de su esposo no es una noticia de portada que pase todos los días.
Siempre hay espacio para la duda, pero si no fue Chas, ¿quién fue?
Los abogados de Chas Hicks declararon públicamente que su cliente se dedicaba a salvar vidas, no a arrebatarlas. Pero aún estaba por ver si el bien intencionado acusado iba a ser capaz de convencer al jurado.
En el interior de la histórica sala de tribunal del condado de Washoe, Nevada, Chas Hicks va a ser juzgado por el cargo de asesinato en primer grado. La fiscalía comienza interrogando a su testigo principal.
La enfermera de cuidados intensivos, Kim Rainey, subió al estrado y contó lo que Chas le había dicho. Si quieres matar a alguien, solo tienes que administrarle una sustancia paralizante. Es indetectable y desaparece rápido. Declaró que se le había puesto los pelos de punta y que al día siguiente, al saber que Kathy había sido ingresada en cuidados intensivos, inmediatamente sospechó de Chas.
La defensa rechaza enérgicamente el argumento, tachando la historia de absurda.
El hombre que había supuestamente planeado el crimen perfecto, resulta que le cuenta a una completa desconocida cómo deshacerse de alguien por medio de la succinilcolina, apenas unas horas antes de llevar a cabo su plan. La idea es completamente ridícula.
Entonces se produce un momento de tensión en la sala. Chas Hicks sube al estrado para defenderse a sí mismo.
Estaba dolido.
Hicks se retrató a sí mismo como un marido cariñoso y fiel, destrozado por la muerte de su esposa.
Por la forma en que me trataba, porque no estaba dispuesta a dejar la política.
No debió ser muy fácil de asimilar verle en el estrado diciendo cuánto amaba a Kathy. Contradecía lo que se había escuchado en boca de los testigos.
Antes de que los fiscales puedan interrogar a Hicks, el juicio da un giro inesperado.
Quisiera solicitar esta mañana un aplazamiento del juicio. El señor Hicks resultó herido ayer por la noche. Como consecuencia de ello, se encuentra hospitalizado y estamos tratando de evaluar su estado.
El señor Hicks volvió a cometer intento de suicidio y una vez más se cortó las venas para intentar perder sangre poco a poco hasta morir, en lugar de hacerlo como es debido. Fue otro de sus falsos intentos de suicidio.
Creo que lo hizo para inspirar compasión, en el primer caso a la policía y luego al jurado.
Tan solo dos días después del intento de suicidio fallido, la fiscalía concluye su interrogatorio y deja el caso en manos del jurado.
Damas y caballeros, el acusado es culpable. Así de sencillo, declárenle culpable.
Las deliberaciones del jurado duran un solo día.
Encontramos al acusado Chas Hicks culpable de asesinato en primer grado.
El jurado volvió a la sala y leyó el veredicto de culpabilidad. El fin del caso.
¿Es este su veredicto?
Es un caso que nunca olvidaré. Fuimos capaces de resolver el asesinato y enviar al responsable ante la justicia.
Chas Hicks es sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar la libertad condicional una vez cumplidos 20 años.
No me gustaría verle salir un día de la cárcel. Espero que su conciencia no le deje dormir. No había ningún motivo para quitarle la vida a Kathy.
Lo que más echo de menos es la presencia de Kathy y su vitalidad. No poder ver su cara sonriente. Mis hijos la echan de menos y mis padres también. Un asesinato es algo imposible de superar.
Al final, no se pudieron presentar cargos por la sospechosa muerte de Chuck Agustín.
Me gustaría que Chas admitiese el asesinato de mi padre. Me gustaría que confesase, pero dudo mucho que lo haga. ¿Por qué iba a añadir una nueva cadena perpetua a la que ya tiene? No creo que ocurra.
Es muy probable que nunca sepamos toda la verdad sobre el enfermero Chas y su aguja venenosa. Pero si existe la justicia, pasará el resto de su vida asfixiado y consumido por el sentimiento de culpabilidad. Dominic Dune para la televisión judicial.